SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. Lo habrán notado ya, la segunda ola de calor del verano está ya instalada entre nosotros en buena parte de España y se va a quedar al menos hasta el domingo. Ayer hubo casi un millar de municipios en zonas con riesgo alto para la salud por el calor. Hoy se espera un panorama bastante similar. La EMET mantiene activados avisos por altas temperaturas en 34 provincias, con previsión de que el termómetro llegue a los 40 grados en la cuenca del Miño, en el interior de Extremadura y en las Vegas del Guadiana y del Guadalquivir. Son temperaturas muy altas que, como decimos, ponen en riesgo la salud, especialmente de las personas mayores, de los más pequeños, aunque advierten los expertos de que nadie está a salvo de poder sufrir un golpe de calor si es que se expone sin precauciones al sol. María Manjabacas.
Casi 1.000 municipios están en zonas con alto riesgo para la salud en esta segunda ola de calor del verano. A posteriori se conocerá la mortalidad que ha provocado, pero este año todo está siendo histórico. Según el último balance del sistema que monitoriza la mortalidad diaria, en lo que llevamos de verano hasta mediados de julio, casi 1.200 personas han muerto como consecuencia de las altas temperaturas y las comunidades autónomas han comunicado 10 fallecimientos, por lo que es un golpe de calor, un colapso mortal ante lo que los expertos advierten de los síntomas para que lo podamos identificar a tiempo.
Temperatura corporal elevada, ya hasta 40 grados, piel caliente, enrojecida y seca, sin sudor, dolores de cabeza, náuseas, sueño y sed intensa, confusión, convulsiones y pérdida de conciencia.
Entre los consejos que se dan especialmente estos días, mantenerse hidratado, bebiendo agua regularmente, incluso sin sentir sed, tomar comidas ligeras, no hacer deporte al aire libre en las horas centrales del día y evitar la exposición al sol en las horas más calurosas.
Las altas temperaturas, la falta de lluvias favorecen la aparición de incendios forestales como los que siguen activos en varios puntos de la península. Este es el sonido de las llamas ayer en el Cerro de los Pinos, junto a la estación de tren de Cáceres, un fuego que los bomberos se afanaban anoche por poder controlar. Solo en Extremadura se declararon la semana pasada 31 incendios que han consumido unas 2.800 hectáreas. Fernando Bayo, buenos días.
Buenos días, Astre. El principal foco, el de Camino Morisco en la comarca de Las Hurdes, quedó estabilizado el sábado, aunque no extinguido. Ayer domingo se declaró otro incendio en Benquerencia de la Serena, en Badajoz, que ha obligado a desplegar maquinaria pesada y efectivos de la Diputación y del Ministerio de Transición Ecológica, un incendio que se da a esta hora por controlado.
Más del 80% de los municipios de Extremadura registran hoy riesgo extremo de incendio, con temperaturas que rondarán los 43 grados en esa comunidad.
No es la única afectada por los fuegos. En Galicia, 3 incendios, en Ponteceso, en A Coruña, y uno en Vilar de Bos, en Ourense, han calcinado un millar de hectáreas solo este fin de semana.
¿Cómo va el incendio? ¿Cuánto queda?
En Granada, el Infoca da por estabilizado el incendio que comenzó ayer a media tarde cerca de Cadiar, en La Alpujarra, mientras que en Girona, los bomberos de la Generalitat también dan por estabilizado el fuego declarado en el término municipal de Monrás, un fuego que obligó a confinar a los vecinos de una urbanización y de dos campings cercanos.
Mejora levemente, por tanto, la situación general, pero, ya saben, mucha atención a las temperaturas extremas de estos días que, con la sequedad del suelo, propician esta aparición de los fuegos. Del exterior, Netanyahu ha pedido a la Cruz Roja que lleve comida y medicinas a los rehenes que Hamás tiene todavía secuestrados.
Después de meses bloqueando la entrada de ayuda humanitaria en la franja, este fin de semana Israel ha pedido a Hamás que facilite la entrega de alimento a esos rehenes, una petición que llega tras la publicación de los vídeos de dos israelíes que Hamás mantiene secuestrados en la franja, dos personas a las que se ve claramente desnutridas pidiendo ayuda.
Vídeos que varios países como España o Francia han condenado porque dicen que se trata de propaganda de este grupo terrorista. Por su parte, Hamás dice estar dispuesto a llevar ayuda a los rehenes, aunque a cambio exigen a Netanyahu que ponga fin a los ataques y que facilite el envío de alimento a los palestinos que viven en Gaza y que cada vez sufren más hambre. Los más afectados son los niños. Según la ONU, ahora mismo hay 6.000 menores que están siendo atendidos en hospitales por las consecuencias de la falta de comida.
Comida que llega con cuentagotas y cuyo reparto es una ratonera para los miles de palestinos que acuden a diario a recibirla, porque el ejército israelí continúa disparando, atacando esas llamadas colas del hambre. Solo este domingo las fuerzas armadas de ese país han matado a al menos 56 personas que esperaban esa ayuda humanitaria.
Desde Jerusalén, Nuria Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Anoche Hamás, en un comunicado, dijo estar dispuesto a dar permiso a la Cruz Roja para que pueda asistir a los rehenes tras la petición del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, pero insistió en que solo lo hará cuando Israel establezca corredores humanitarios de forma permanente en los pasos fronterizos para la entrada de alimentos y medicinas. Recordemos que en este año y medio de ofensiva en la franja de Gaza, el grupo palestino nunca ha permitido a la Cruz Roja poder asistir a los rehenes. lunes. Y en estas últimas horas, la preocupación de los familiares se ha agudizado después de que Hamás y la Yihad Islámica hayan publicado varios vídeos propagandísticos en los que aparecen dos de ellos extremadamente delgados. Y además, en vista de que no hay señales positivas de que vaya a llegar el ansiado acuerdo de alto al fuego. Y mientras tanto, también en las últimas horas, según han reportado medios árabes, Israel ha seguido bombardeando durante esta madrugada diferentes puntos de la franja de Gaza, entre ellos Deir al-Balah en el centro y Han Yunis en el sur.
Es lunes, es 4 de agosto. La política baja un poco el ritmo en este mes, aunque no se va del todo de vacaciones. Son noticia hoy unas declaraciones que escuchamos ayer del presidente de la Generalitat, de Salvador Illa, hablando acerca de la financiación autonómica en una entrevista que concedió al diario Ara.
E Illa no se mordió la lengua. Acusó al gobierno de Isabel Díaz Ayuso de romper la solidaridad entre territorios al recurrir a rebajas fiscales que, dice, alteran la competencia y que se suman al efecto capitalidad de Madrid. De hecho, Illa acusó a la Comunidad de Madrid de practicar una acumulación insolidària de recursos.
Acumulen, generen molta prosperitat i en lloc de compartir-la, el que fan és una acumulació insolidària, no?
I habla el president Illa d'una acumulació insolidària, de competència desleal i de dumping fiscal per part de la Comunitat de Madrid, i su presidenta no tardó en responder. Lo hizo vía Twitter acusando a la Generalidad, literalmente escrito así, de freír a impuestos a los catalanes.
Tampoco se ha ido del todo de vacaciones Feijóo, que ayer aprovechó la fiesta del Albariño en Cambados para reivindicar una España, dijo, alegre y abierta, alejada de la bronca y las trincheras.
Sabéis que no vengo a alimentar trincheras, sino a tender puentes. A decir que claro que es posible otro clima político, uno donde haya más respeto y menos ruido, más acuerdo y menos cálculo, más trabajo serio y menos teatro.
Feijóo, que por cierto, respondió con retranca, con ironía, a las críticas que ha recibido en los últimos días por su polémica frase en la que decía que las vacaciones están sobrevaloradas.
A quien no sabe distinguir una broma, yo le diría, tómate un albariño y descansa. Y desde aquí les mando mucho ánimo a todos los que tienen que trabajar en agosto.
Las 7 y 7, 6 y 7 en Canarias. Hoy lunes vamos a conocer los datos de empleo del mes de julio, un mes que viene marcado por el auge de la contratación estival, pero también por las bajas de contratos de profesores que suele darse en estas fechas, Estefanía Salvatierra.
En los últimos años, julio se ha vuelto un mes algo imprevisible en lo que al empleo respecta. Será un buen mes para el mercado laboral si las nuevas contrataciones que haga la hostelería y el comercio consiguen superar las bajas de los profesores. Y es que en julio suelen irse a la calle más de 100.000 docentes, después de que en junio ya lo hiciesen 55.000. Y ahí estará la clave de este mes, para saber si la afiliación sale en positivo. Por su parte, el paro suele caer con fuerza en julio, aunque en los dos últimos ejercicios ese retroceso se ha moderado y solo ha bajado en 100.000 personas, siendo el sector servicios, los jóvenes y las mujeres los colectivos más beneficiados.
En Ucrania, Zelensky ha anunciado un acuerdo con el Kremlin para intercambiar soldados rusos capturados por unos 1.200 prisioneros ucranianos.
Zelensky también trasladó ayer a Moscú su intención de retomar pronto las negociaciones en Turquía. Esto mientras esta madrugada Kiev ha atacado con drones una estación de tren en la región rusa de Volgogrado, causando un incendio que ha paralizado durante varias horas el tráfico aéreo en la zona.
Estamos con los jóvenes de Gaza y Ucrania, dijo el Papa León XIV al cierre ayer del Jubileo de la Juventud, que reunió en Roma a más de un millón de católicos de todo el mundo en una celebración que se convirtió en el primer gran evento del papado de Robert Prevost. Desde Roma, corresponsal John Solés.
¿El Papa les convocó? Y han acudido más de un millón de jóvenes, según cifra de la prefectura de la capital italiana. Cierto, no son los 2,5 millones del año 2000 con Juan Pablo II en Roma, o los 4 millones de la Jornada Mundial de la Juventud en Filipinas. En cualquier caso, la mayoría de estos jóvenes habían expresado en los últimos días aquí que esperaban respuestas de León XIV.
A ir más allá. No nos alarmemos entonces. No estamos enfermos. ¡Estamos vivos!
Los dos megaencuentros religiosos en la periferia universitaria de Roma, el sábado por la noche y la misa del domingo, con coro y orquesta, con casi 500 cantantes y músicos, se convirtieron en un musical espectacular, sin precedentes. Robert Francis Prevost expresó cercanía a los jóvenes de Ucrania y Gaza e invitó a los asistentes a convertirse en misioneros de paz. Muchos de ellos formarán una familia antes del próximo jubileo. Según el pontífice, el orden sagrado del matrimonio, libre y liberador, les hará auténticamente felices, les ha dicho, generando cierta polémica.
La Generalitat Valenciana anuncia que va a hacer simulacros en municipios con riesgo de inundación para que la ciudadanía esté preparada para futuras catástrofes.
Los cursos se van a adaptar a los riesgos de cada municipio y se garantizará que la población más vulnerable conozca los planes de emergencia y las vías seguras para una eventual evacuación.
Valencia, Manuel Gil, buen día.
Buen día. Es una de las más de 300 medidas del plan Endavant de recuperación tras la Dana. Lo que se pretende es formar a la población ante riesgos ambientales y fenómenos extremos con material didáctico sobre cómo actuar antes, durante y después de una emergencia y formación práctica en escuelas, hospitales, edificios públicos y barrios residenciales. Rafael González, director general del Plan de Recuperación.
Va dirigida a toda la población, pero con especial atención a aquellos colectivos más vulnerables. En definitiva, mejorar la preparación de la población es clave para optimizar la respuesta y así también reducir los riesgos ante futuras emergencias.
El objetivo es que la ciudadanía sepa cómo actuar en situaciones como la Dana.
Y una decisión judicial que nos parece muy llamativa, verán, el Supremo ha dado la razón a un ciudadano de Madrid que denunció a su vecino porque no le gustaba la mirilla que había instalado en la puerta de su vivienda.
Era una mirilla electrónica que cuenta con un sensor de movimiento y que graba a los vecinos que pasan por el rellano, enviando esa imagen al móvil del propietario.
Esto el Supremo considera que es invasivo para el resto de vecinos porque vulnera, entiende el tribunal, el derecho a la intimidad de quienes viven en la puerta de enfrente. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha declarado que la mirilla electrónica vulnera la intimidad de los vecinos del Rellano. La decisión viene del conflicto entre los vecinos del 9A y los del 9B de un edificio de Madrid. Cada vez que los primeros llegaban a su casa, salían o recibían a alguien, veían encenderse un piloto rojo en la puerta de enfrente. La mirilla tiene una cámara que se activa con el movimiento. Puede grabar incluso a oscuras y enviar las imágenes al dueño. Para el Supremo, a diferencia de lo que pasa con las cámaras de seguridad de las zonas comunes, donde hay cautelas en el acceso a las imágenes, con este dispositivo los vecinos del 9B podrían grabar y disponer de lo grabado sin control alguno, lo que vulnera la Ley de Protección de Datos. Pero es que en este caso, además, no había razones de inseguridad que pesaran más que el derecho a la intimidad de los vecinos del 9A. Tendrán así que retirar esa mirilla y, además, pagar las costas del recurso.
Una mirilla menos, por tanto. Bueno, y todavía del exterior, en Chile.
Termina sin supervivientes el rescate de los 5 mineros que estaban atrapados en un yacimiento chileno, en el Teniente, el mayor del mundo de cobre. El presidente chileno Gabriel Boric ha decretado 3 días de duelo oficial por estas muertes de los trabajadores. Codelco, la empresa que explota esa mina, va a encargar una auditoría internacional para esclarecer el origen del accidente.
A esta hora de la mañana saludamos en La Rioja a Beatriz Jordán. Hola Beatriz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y en Murcia, Maika Sánchez. ¿Qué tal, Maika?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a empezar, Beatriz, si te parece, con la historia del único molino de viento harinero que hay en La Rioja y que ha cobrado vida por un día para revivir la historia del cereal.
Sí, en el Valle de Ocón hablamos de un molino que estuvo en funcionamiento 400 años para moler el cereal de la zona y por un día sus aspas han vuelto a girar. Es una de las recreaciones más singulares de La Rioja en las que se reviven esas tareas agrícolas y los vecinos se visten con antiguas ropas de labranza y enseñan cómo se realizaba desde la siega con la hoz y la guadaña, la trilla con caballos y cuando ese trigo limpio se transforma finalmente en harina gracias a la fuerza del viento. Desde este valle quieren transmitir a las nuevas generaciones los saberes populares del campo para que comprendan con sus propios ojos cómo del trigo nace el pan y todo el esfuerzo y el tiempo que suponía obtener algo tan básico como un kilo de harina, nada que ver con la inmediatez de hoy.
Hay investigadores científicos, Maika, que han marcado tintoreras en la costa de Cartagena para impulsar así su conservación.
El objetivo es definir medidas que permitan mejorar el estado de estas poblaciones, dado que esta especie se encuentra en estado crítico en el mar Mediterráneo. En concreto, el ICMCSIC, WWF y ANSE han unido esfuerzos para mejorar el conocimiento de estas especies, especialmente de tiburones mediterráneos como la tintorera, y definir esas medidas que permitan mejorar el estado de sus poblaciones, dado que la especie se encuentra en estado crítico en el Mediterráneo. Con la colaboración del palangrero de Cartagena Juvemar, tres tintoreras toreras de entre 1,85 y 2 metros y medio de longitud fueron capturadas utilizando un aparejo tradicional y liberadas tras la instalación de dispositivos de seguimiento por satélite. Es una operación rápida y sencilla, y con esa información proporcionada por estos dispositivos los investigadores van a poder mejorar el conocimiento sobre los movimientos de esta especie.
Beatriz, nos tienes que acordar contar lo que ha ocurrido en Ezcaray, que este fin de semana ha reunido a 16 estrellas Michelin de toda España en un homenaje a las madres. Es la segunda edición del Mama Festival Gastronómico.
Sí, bajo la dirección del chef Francis Paniego del restaurante El Portal de Lechaurre, el festival ha contado con la participación de grandes nombres de la gastronomía nacional y entre ellos una destacada representación de la comunidad valenciana que ha sido la autonomía invitada en esta edición. Uno de los momentos más especiales fue la cocina a cuatro manos entre los chefs y sus propias madres. Además, se elaboró una gran paella valenciana para 500 personas y la recaudación va destinada a ayudar a las zonas afectadas por la dana. Y escuchad la canción con la que se cerraba este festival anunciando quién será la próxima comunidad invitada para el año que viene.
Nos gustaría que fuera Galicia, pero tenemos que adelantar las fechas, porque si no en agosto los gallegos no vienen, que están a tope. Así que tenemos que irnos a junio, algo tenemos que hacer. No sé cuándo, pero sería precioso traer a los gallegos y comernos empanadas y tener gaiteros por estar ahí y organizar un...
Bueno, pues esa canción de Rigoberta Bandinera con la que se cerraba este festival.
Y nuevo impulso al plan de conservación de la tortuga mora en Murcia, Maika.
Pues sí, la tortuga mora es un símbolo del sureste ibérico y es una especie protegida por normativa regional, nacional y europea. Y está más cerca de contar con un plan de conservación adaptado a las necesidades reales de este territorio. La iniciativa, que está impulsada por la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, busca recabar aportaciones de expertos, técnicos, propietarios de terrenos, ayuntamientos, organizaciones, conservacionistas y ciudadanía en general. El objetivo es enriquecer el documento y garantizar que las medidas propuestas respondan tanto a las necesidades ecológicas como a la realidad del entorno rural donde habita esta especie.
Pues Maika, Beatriz, que tengáis un buen inicio de semana.
Igualmente, hasta luego. Hasta luego.
Igualmente, adiós.
Nuestra recomendación cultural a esta hora. Hoy Raquel García nos trae una exposición de collage creados por la directora de cine Isabel Coixet. La pueden ver en el Museo Thyssen de Madrid.
Cuenta Isabel Coixet que a ella nunca se le dieron bien las manualidades.
Yo era la típica niña que odiaba los trabajos manuales. O sea, yo creo que llegaba el Día de la Madre y mi madre temblaba del horror que iba a llevar a casa. Ya sabéis, esas cosas con algodón y palillos, o sea, yo también odiaba hacerlas. A mí me parecía que las manualidades eran algo, trabajar con las manos era algo que no estaba bien. A mí me gustaba escribir y pensar en películas.
Hace 15 años, la directora de Mi vida sin mí y La vida secreta de las palabras comenzó a hacer collages hechos de recortes, papeles y fotografías, sin saber muy bien a dónde le llevaría eso, pero que ahora se exponen en el Museo Thyssen de Madrid.
Hay una cosa muy buena de esta exposición, que es que está en un lugar recóndito, ¿no? Y ellos me lo decían como, no, bueno, está un poco la sala, y yo, muy bien, no, allí, allí, bien, sí, está muy bien, y yo lo comparo un poco a, o sea, este lugar es un restaurante de 3 estrellas Michelin, los platos, todos sabemos los que son. Yo estoy allí después del café, ¿no? Lo mío son las miñardis, le petit four, aquello que te dan y ya no tienes hambre.
Las historias mejor contadas son las que se construyen a retazos, dice la catedrática Estrella de Diego, comisaria de la muestra que hoy recomendamos y que coloca al espectador en un lugar narrativo semejante al cinematográfico, a partir de sus juegos de montaje, que exigen ese esfuerzo por recomponer las piezas y otorgar un significado, como ocurre en el cine, sobre todo en el de Coixet.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.